ahora de orientación personal y educativa, una asignatura también de quinto curso de esta carrera universitaria. Nos acompaña la profesora María de Codés Martínez González. Buenas noches, profesora.
Hola, buenas noches.
El tema que nos presenta yo creo que es muy interesante para los alumnos de quinto, pero también para todas las personas interesadas en el mundo de la educación, porque vamos a hablar de la dinámica de grupos en el aula. Si le parece, comenzamos con una introducción, María.
Sí, pues en esta introducción quiero hacer hincapié en el objetivo que hoy nos proponemos y que no es otro que el de comentar y ampliar aspectos relacionados con la dinámica de grupos y su aplicación en el aula, que los alumnos matriculados en dicha asignatura han estudiado ya en parte en el tema 13 del programa. ¿Es posible aplicar la dinámica de grupos en el aula? ¿En qué ámbito se ha mostrado especialmente eficaz? ¿Se puede fomentar la colaboración? ¿Con qué técnicas o estrategias? Pues a todas estas cuestiones vamos a tratar de responder, aunque sea de forma breve.
Bien, pues profesora Martínez González, vamos a comenzar, si le parece, hablando de la finalidad de la dinámica de grupos en el aula.
Sí, todos los alumnos deben recordar que la dinámica de grupos analiza la forma en que las personas se comportan en grupo. A modo de síntesis, podemos decir que la dinámica de grupos se propone, entre otros objetivos, hacer a los grupos más eficaces y a las personas que participan en los mismos, pues más colaboradoras, más creativas, mucho más capaces de enfrentar y solucionar problemas y siempre de forma positiva. Claro está que su efectividad en el aula depende de muchas variables. Una de ellas, según muchos investigadores, la más importante, es la actitud del educador. Parece demostrado que la relación educador-educando es decisiva no solo en el aprendizaje, sino también en el tipo de conducta de los alumnos. Todos sabemos que no pocos problemas de conducta de niños y adolescentes en el aula, por ejemplo, ansiedad, nerviosismo, dependencia, competitividad, indisciplina, están motivados muchas veces por actitudes al menos equivocadas del educador. Por supuesto que también la colaboración y la adaptación y la creatividad y todas las conductas positivas tienen mucho que ver con actitudes positivas del educador, del maestro, del orientador, de cualquier persona que interviene en la dinámica escolar.
Pues vamos a ver entonces cuáles son los ámbitos de aplicación, profesora, de la dinámica de grupos en el aula.
Pues en realidad son todos los que constituyen, ya sea de forma directa o de forma indirecta, la vida escolar. Existe investigación que demuestra la eficacia de la dinámica de grupos en la escuela en estos campos preferentemente. Por ejemplo, el campo del aprendizaje en general, sobre todo para facilitarlo y mejorarlo. Se ha hecho mucha investigación con resultados muy positivos en el campo de la disciplina, sobre todo cuando se trata de prevenir estos problemas. También en el ámbito de la realización personal. Conozco estudios muy interesantes sobre el desarrollo positivo del autoconcepto, trabajado desde la dinámica de grupos. Por supuesto que en el desarrollo de la creatividad se ha trabajado mucho, se está trabajando con resultados excelentes, y también del espíritu crítico. Y un campo que nos interesa de manera especial es el del desarrollo social, para fomentar la colaboración y la solidaridad frente a la competitividad excesiva, que machaca a muchos escolares cuando no son muy brillantes y cuando se pide exceso de producción, por decirlo de alguna manera. Como cualquier grupo, el denominado grupo clase pasa por distintas etapas a través de las cuales los escolares han de desarrollar actitudes y habilidades con las que enfrentar problemas y solucionarlos. Cuando los grupos han alcanzado cierta madurez, las personas que lo forman se comprenden y aceptan mutuamente, se sienten responsables de su aprendizaje y de su conducta, por supuesto que son mucho más colaboradoras y comunicativas, están mejor preparadas para tomar decisiones y son capaces de enfrentar y resolver sus problemas con facilidad. Es decir, son más eficaces, son más cooperadores y, por supuesto, son más solidarios.
Y, profesora Martínez González, ¿cómo aplicas la dinámica de grupos para desarrollar la colaboración?
Pues de muchas formas, y esto daría lugar pues para un seminario. Pero dado el tiempo de que disponemos, pues voy a decir lo que considero más importante. En primer lugar, pensamos que en la escuela, sobre todo en los niveles de educación obligatoria, se debe trabajar más la cooperación que la competición. La experiencia y la investigación en el aula han demostrado que la actitud competitiva origina agresividad, mientras que la colaborativa produce grupos que comparten información y recursos, se dan apoyo y, en definitiva, son mucho más eficientes. Trabajar la cooperación en la clase implica, por una parte, un cambio en las normas de conducta y en los criterios y formas de calificación de las mismas, y, por otra, en la elaboración y selección y uso de las técnicas más adecuadas a cada caso y situación.
Y respecto de los criterios, ¿qué es lo que nos puede decir? Puesto que, como nos dice, trabajar la cooperación en la clase implica ese cambio en los criterios.
Sí, son muchos los que habría que modificar. Nos vamos a referir únicamente a los que consideramos básicos y, por lo tanto, generalizables a cualquier situación, incluso fuera del aula. Por ejemplo, y en primer lugar, pues proponer experiencias de aprendizaje en las que la persona no pueda alcanzar los objetivos si trabaja sola. En este sentido, son excelentes las actividades centradas en el grupo. Los denominados juegos de misterio son un buen ejemplo, así como todas aquellas actividades en las que cada persona tiene que aportar al grupo sus características de personalidad, sus cualidades o sus talentos. Con ello, se puede conseguir una gran diversidad de roles que cada individuo del grupo acepta y desarrolla libremente y coopera en bien del grupo. Este sería, pues, un primer criterio. Un segundo criterio consiste en premiar la conducta colaboradora y no la competitiva. Ha resultado muy eficaz dar a todos los miembros del grupo la misma calificación, evaluación, llamémosle como queramos, según el contexto en el que estemos trabajando, basándose en el rendimiento total del grupo en vez de dar notas diferentes basadas en el trabajo individual. Hay que tener en cuenta que no conviene abusar de esta estrategia o de las estrategias que se pueden derivar de este criterio, ya que puede repercutir negativamente en los alumnos que están más motivados, que están más capacitados, que son más trabajadores frente a los que son menos. Por esto, y en relación con este segundo criterio, formulamos el tercero, que consiste en atender a las necesidades individuales de forma que sean satisfechas. Y esto se puede hacer mediante actividades que contribuyan a la consecución de los objetivos del grupo. Por ejemplo, la atribución de roles de prestigio como el liderazgo para los más capacitados, la ayuda a los compañeros más lentos que realizan los que no son lentos o los que son más inteligentes, poner de relieve las habilidades individuales y hacerles ver en qué medida esas habilidades repercuten en el bien del grupo, puede ayudar a conseguir este objetivo de colaboración y satisfacción de las necesidades individuales. Otro criterio que, desde mi experiencia de muchos años en aula, es bastante difícil de llevar a la práctica, consiste en apoyar la tendencia natural que los alumnos tienen hacia la cooperación y que se manifiesta, por ejemplo, cuando tratan de ayudarse en las actividades ordinarias de aula, cuando tienen que hacer un control. Si no se controla adecuadamente, pues pueden derivar en indisciplina, en pérdida de tiempo, incluso en otras conductas que pueden estar encubiertas, pero en que en realidad suelen ser de competición. Para eso está el profesor.
Y después de hablar de estos criterios que hay que poner en práctica para conseguir esa colaboración del grupo en el aula, profesora Martínez González, ¿con qué actividades o técnicas se cuenta?
Pues existen muchísimas actividades y técnicas mediante las cuales se puede desarrollar el campo de la colaboración. En la bibliografía especializada reciben muchísimos nombres. Hay unas que a mí me gustan especialmente y que son las denominadas experiencias estructuradas para establecer cooperación. Algunas de ellas se han utilizado con éxito en todos los niveles de educación, sobre todo en primaria y en secundaria. Es posible que conozcan el caso o las actividades denominadas cuadrados, frases desordenadas, gana tantos puntos como puedas, guiones para poemas, el role-playing, el Phyllis 66, foro, comisiones y un sinfín de otras. En todas estas actividades es absolutamente necesaria la participación y colaboración generosa de todos los miembros del grupo, y para que consigan su objetivo el orientador, el profesor, tiene que estar muy atento a eso, a la participación y a la colaboración, y subrayo, generosa, de todos. Una mención especial requieren los denominados juegos de cooperación. Se caracterizan porque todos los miembros del grupo ganan si se consigue el objetivo y todos pierden si el objetivo no se logra. Todos los miembros compiten contra los elementos no humanos del juego, el ambiente, los factores externos, en lugar de competir entre ellos mismos. Los jugadores combinan sus diferentes habilidades uniendo sus esfuerzos para conseguir el objetivo común. Estos juegos son flexibles, puesto que los jugadores tienen parte activa en la formulación de reglas y en la forma de evaluar. Y generalmente, si se pierde, no surge el resentimiento, puesto que no hay competición. En la bibliografía específica de dinámica de grupos en el aula se pueden encontrar muchos modelos de juegos cooperativos. Algunos ya han sido sometidos a investigación y han demostrado ser muy eficaces con niños, adolescentes y jóvenes. Por ejemplo, el juego de damas de cooperación, bolos en cooperación, apuestas, secuencias, relevos, opciones convergentes, el molino, el centro de la plaza, la fortaleza, una aldea ideal, etcétera, etcétera. El desarrollo de los mismos y su forma de aplicación pueden encontrarla los alumnos en la bibliografía complementaria de la asignatura especificada en la guía didáctica y en concreto en la unidad 3.
Bien, porque estamos hablando con la profesora María de Codés Martínez González de Orientación Personal y Educativa. Nuestro tema, la dinámica de grupos en el aula. Profesora, nos ha hablado de esas técnicas para conseguir la colaboración del grupo y el trabajo en grupo. Pero, ¿cómo elegir la técnica adecuada?
Pues todos sabemos que las diversas técnicas de grupo poseen características variadas que las hacen aptas para determinados grupos y en distintas circunstancias. La elección de la técnica en cada caso corresponde al maestro, al orientador o al guía del grupo, excepto si el grupo es lo suficientemente maduro como para decidir por sí mismo. En todo caso, la técnica más conveniente, pienso, vendrá determinada por un conjunto de factores entre los que destacan los objetivos que se quieren alcanzar, la madurez y también el tamaño del grupo, el ambiente físico, las características del entorno exterior, por supuesto que las características de las personas que lo forman y también las características del guía, ya sea el maestro, ya sea el orientador. Todos sabemos que muchas técnicas se han elaborado en función de metas específicas, que unas favorecen más el aprendizaje y otras están más orientadas hacia la comprensión, que algunas promueven más la participación o el pensamiento creativo y otras tienden, aunque sea solapadamente, a la competición. Hay que tenerlo en cuenta cuando se elige. Por otra parte, el comportamiento de los grupos depende también en cierta medida del tamaño de los mismos. Sabemos que en los pequeños se da mayor cohesión, mayor seguridad y mayor confianza, que las relaciones son más amistosas y que se llega más fácilmente al consenso, al contrario de lo que ocurre en los grupos grandes. Existen además circunstancias externas, como los hábitos, las costumbres, las rutinas, las personas, que de alguna manera influyen en el éxito o en el fracaso del grupo. Y por otra parte, las características de los sujetos que van a participar, es decir, la edad, el nivel escolar, los intereses, las expectativas o las experiencias vividas, pueden determinar en un momento concreto la técnica más adecuada pues para la consecución de los objetivos.
Y con carácter general, ¿qué sugerencias nos podría dar a la hora de aplicar la dinámica de grupos en el aula, profesora Martínez González?
Pues insistir una vez más que cuando las técnicas de grupo se aplican adecuadamente son muy eficaces y los escolares llegan al convencimiento de que en la escuela y en la vida se debe escuchar, pero también se puede hablar. Que además de órdenes y reglamentos hay libertad y autonomía. Que en vez de sanciones hay responsabilidad individual y grupal, o mejor dicho, como hay responsabilidad no hay sanciones. Que en vez de obediencia ciega a la autoridad, sea la que sea, aparece la comprensión de las necesidades tanto del grupo y del individuo. Que las actitudes defensivas se convierten en sensaciones de seguridad y de confianza. Y que en vez de atención centrada en el profesor, el interés se centra en las tareas, en las necesidades del grupo y de las personas. En resumen, creo que nos hace personas más libres, más autónomas y más colaboradoras y solidarias.
De acuerdo. Y es el lapsus de sanciones por sensaciones. Después de haberla escuchado esta noche, precisamente así se suprimirían todas las sanciones si conseguimos aplicar las técnicas correctas para facilitar esa dinámica de grupos en el aula y esa colaboración de todos los sujetos que participan en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Profesora Martínez González, esta es la primera emisión para los alumnos de orientación personal y educativa. Quizás sería también el momento oportuno de dar algunas sugerencias para el estudio de esta asignatura que está ya en la recta final de nuestra licenciatura, pero que nos va a dar muchas claves para poner en práctica nuestra profesión de pedagogos.
Sí, pues quería hacer alguna alusión a la guía didáctica y a la forma de realizar el examen. Respecto de la guía didáctica, insistir en que existe una guía didáctica que es diferente de la guía del curso, que le recomiendo encarecidamente a los alumnos que te hagan una lectura detenida y que realicen lo que se llaman actividades tipo. Están pensadas estas actividades como ejercicios con una doble finalidad. Por una parte, el autocontrol del propio aprendizaje y por otra parte pueden servirle de ensayo de examen. Hay algunas que son casi preguntas de examen, o por lo menos en su formulación. Otra cosa es que se pongan en contacto con sus tutores o pasen por el centro, ya que se va a enviar pues un comunicado que puede interesarle a todos. Se va a suprimir, en concreto para el examen, el tema 18, que corresponde a la segunda prueba presencial. Se les dirá en el comunicado. Se les va también a indicar legislación actualizada sobre orientación. Por este motivo, aunque no sea tema de examen, sí, yo pienso que los alumnos deben estar actualizados en este campo. Y alguna otra cosita que aparecerá, por lo tanto, que se pasen por el centro asociado, se pongan en contacto con su tutor. No se les puede comunicar personalmente porque aún no tenemos direcciones.
En cualquier caso, estas indicaciones sobre esa parte de la asignatura, ese tema que se suprime y esa legislación que se va a facilitar, corresponden a la segunda parte del programa de estudio.
Corresponde, profesora, a la segunda parte fundamentalmente, sí.
Bien, en cuanto a esta primera parte, que de ella tenemos que dar cuenta en febrero, ¿alguna otra sugerencia en cuanto a la estructura de la prueba?
Sí, pues en cuanto a la estructura de la prueba, ya saben que tiene como dos partes, una es de preguntas breves y otra es a escoger entre un tema y un caso práctico. Cosas generales en las que casi todos los alumnos cometen errores. Por favor, contestar a lo que se pide y solo a lo que se pide. Por ejemplo, si se dice, defina lo que usted entiende por orientación personal. Es lo que usted entiende, no es lo que dicen los autores. No debe hacer historia de lo que es orientación, sino que después de haber estudiado la historia, las funciones que se le han atribuido a la orientación, etcétera, etcétera, usted llega a la conclusión de que orientación personal para usted es esto. Si se le pide que fundamente, no ha de decir todos los fundamentos teóricos de la orientación, sino en qué fundamentos se basa esa definición que usted elabora. A modo de ejemplo. Así, en el tema, por favor, si se pide un esquema, hagan el esquema. Y un esquema no es la enumeración de grandes epígrafes. Hay bibliografía especializada sobre el tema, consúltenla. Estructuren adecuadamente el tema. Y si se les dice, conteste a la cuestión que considera más fundamental, no conteste a todo el tema. Y respecto de la solución del caso, un error que cometen casi todos los alumnos es confundir la hipótesis de intervención con la hipótesis funcional. En el libro de Cidad, que está es libro base para el estudio de la tercera unidad, se dan ejemplos clarísimos de lo que es una hipótesis de intervención y lo que es una hipótesis funcional. Si se formula mal la hipótesis de intervención, el resto del examen pues está mal.
Bien, yo creo que tenemos las claves, tenemos la guía del curso, tenemos a nuestros profesores tutores en los centros asociados y a la profesora María de Codés Martínez González en la sede central para que ustedes puedan resolver cualquier duda antes del momento del examen. Gracias, María Codés. Buenas noches.
Buenas noches.